Pensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
14 horas y 20 minutos en el Estado de Israel. Y yo pensaba hoy, casi como una apertura de la crónica, que Israel, como casi todos los países, pero un poquito más, tiene realidades paralelas. Por un lado, la pujanza enorme del país permanentemente trabajando en todas las áreas, la vida cotidiana, que es eso, trabajo y crecimiento. Por otro lado, la política interna con, bueno, todo lo que ella implica muchas veces, que no es tan, linda como uno quisiera, política externa y permanentemente el frente de la seguridad. Porque, claro, en estos días con la tensión de este pico de atentados que se han reiterado, 14 muertos, bueno, se escucha más y se escucha más incluso de muchos intentos fallidos, gracias a Dios, de atentados, pero las operaciones del Ejército de Defensa de Israel y sus medios de seguridad es algo que, desgraciadamente, tiene que ser parte de la agenda de Israel permanente. Querido Carlos Gurovich, gracias como siempre por estar con nosotros. Buenas tardes.
Buen día, Miki, y para toda la audiencia de Radio High. Sí, así como lo comentabas, lamentablemente la agenda de Israel debe incluir el tema de la seguridad, ya que las últimas 3 semanas venimos sufriendo una ola de atentados, cuyos motivos son muy diversos en cada caso, pero que todos confluyen en un solo punto. El ciudadano israelí siente que hay una cierta inseguridad, porque uno, obviamente, el terrorismo no te dice. No es como en las películas que en el último minuto descubren dónde pusieron la bomba. El terrorista sale y en el lugar donde se encuentra o ha planeado, ataca. Y esto ha llevado a tomar ciertas decisiones al gobierno de reforzar masivamente, ya no con un incremento de fuerzas en las calles, sino algo masivo. Hay que tomar en cuenta que Ramadán, que es la fiesta de los musulmanes, ya ha comenzado, que esta semana se viene Pesaj y que además está la Pascua cristiana. O sea, las tres religiones este año han convergido en las fechas, lo que la verdad que es una excusa, porque no tiene mayor justificativo ni una cosa ni la otra. Pero bueno, el ejército de Israel hoy ha estado operando desde la madrugada en territorios palestinos buscando a potenciales terroristas. Han detenido a 13 sospechosos y lo más interesante es que continúa la búsqueda de Fathi, el padre de Rez, que fue el terrorista asesino del jueves pasado. Si, no sé si ustedes vieron, lo termino y te digo, no sé si ustedes estuvieron al tanto o vieron las imágenes, que el viernes el padre del terrorista asesino, desde el balcón de su casa, se vanagloriaba de la acción de su hijo, no se le cayó una lágrima, muy valiente, llamaba a continuar con la lucha armada, pero ahora está prófugo, está escondido, porque es muy fácil incitar al pueblo, pero ponerse al frente y enfrentar a los soldados israelíes, eso ya no cuenta. Y eso que era un ex miembro de la Fuerza de Seguridad Palestina.
Bien, completísimo hasta ahí. Lo que quería simplemente agregar como anécdota, Carlos, es que cuando has dicho la bomba no avisa, en realidad los servicios de seguridad de Israel frenan una enorme cantidad de atentados. Nunca la seguridad es perfecta y por eso logran algunos atentar. Pero en estos días, por ejemplo, se han abortado muchos. Casi no es noticia, o sí es noticia para los servicios de seguridad y porque no ocurrió algo más grave, pero la situación es esa, mucha
9 tarea. A 1, te diría yo, 9 a 1, 9 quedan abortados, 1 puede llegar a escaparse. Sobre todo, tomemos el caso de lo que pasó el jueves, un joven que no estaba en la mira, que no tenía antecedentes, pero que cuando se lo investigó un poco, y acá por eso digo que los motivos muchas veces por los cuales los jóvenes hoy en día deciden ser shahidim, no está directamente relacionado con la causa de la liberación de Palestina. Se ve que tenía algunos problemas financieros, de que no podía cumplir con unas obligaciones que había tomado extrabancarias. Lo habían estado en jerga prosaica, apretando un poco, y para demostrar que él era un héroe, salió a la calle y se dedicó a matar israelíes. O sea, se mezcla un poco la política, la religión y la realidad personal de cada individuo que toma un arma, cosa que no es muy complicado hacer hoy, lamentablemente, y decide de esa manera demostrar al mundo cuán valioso era, porque ya no lo es.
15
En
minutos
esta
de
misma.
fama y además de eso transformarse, como dijiste, en un héroe para muchos y por otro lado toda esta compleja realidad psíquica y del alma de aquellos que deciden salir a matar. Un tema que no se da solo en Israel, pero que tiene componentes muy de Israel y Medio Oriente. Quiero, Carlos, un poco más sobre esto y llevarte después a otros planos, obviamente, y que tiene que ver con... Yo creo que vale la pena que lo digas para la audiencia hispanoparlante que no conoce la realidad del Medio Oriente tanto. Porque, claro, nosotros vivimos la conmoción de los atentados en Israel, pero no es algo que se desconozca en el Medio Oriente, ni las revueltas internas. Recuerdo la primavera árabe, recuerdo los palestinos en Jordania, y la pregunta que quiero formularte para que le expliques a nuestra audiencia es... ¿Cómo se resuelven esos conflictos, esas agitaciones en el Medio Oriente? Porque Israel no está en otro lugar del mundo.
Bueno, hay que decir que las agitaciones en el Medio Oriente no tienen resoluciones pacíficas, para decirlo suavemente. En el Medio Oriente, debilidad es un mal síntoma. Y quien se presenta como gobierno débil, como líder débil, lo más probable es que termine siendo desplazado. Quizás el primer mensaje sea, señor, bájese del podio, el segundo sea un misilazo. Es muy práctico el asunto. O sea, las resoluciones por lo general no son muy simpáticas. Veamos el caso de Siria, que quizás es el más emblemático de todo, porque de todas las revoluciones, de todas las primaveras árabes que hubo a principios de los años 2000, la única que perduró en el tiempo y que desestabilizó por completo para que Siria sea un país que figure solo en los mapas, porque en el terreno no existe más, no hay más Siria como la conocíamos en el mapa. Ahora tenemos el norte turco, el este dominado por Irak y algunos sectores de algunos grupetes del ISIS que quedan, el sur totalmente dominado por Irán y Hezbollah, Damasco por la familia Assad, y el este por los rusos. O sea, Siria es un país de enclaves, que se llame Siria, que tenga una bandera, que tenga una moneda, que transmitan la televisión oficial, no quiere decir que el país exista. Pero veamos qué pasó ahí. Una revuelta que comenzó en el 2010 con la primavera árabe, terminó una guerra que duró 10 años, en la que murieron 600.000 personas, 600.000 personas. Entre ellas, hay que decir que gran parte desde el año 2015 en adelante fueron gracias a bombardeos rusos masivos, de los que creo veremos ahora en Ucrania, que no hemos visto todavía en Ucrania, donde los aviones rusos simplemente, cuando buscaban, a diferencia del ejército israelí, que entran en una población árabe para buscar un sospechoso, cuando creían que había un sospechoso en una ciudad, bombardeaban toda la ciudad y borraban la ciudad del mapa. Son sistemas diferentes de cómo confrontar, digamos. En el
Sistemas
caso de
éticos
Egipto,
diferentes, dígalo usted, porque si no,
perdón.
dígalo usted o lo digo yo, sistemas éticos y valóricos diferentes.
Bueno, quizás porque usted en esa sección del planeta entiende que borrar del mapa una ciudad es algo malo, no, no sé, en esta zona, para el ejército ruso, buscar a alguien que se opone, ofrece resistencia y borrar una ciudad de 35.000 personas no es algo no ético o inmoral, no sé
Bueno,
si me
para el
explico.
ejército de Israel también es no ético e inmoral.
Bueno, ese es el tema. Nosotros, Israel, estamos. Es un país democrático, estamos en una zona, en un vecindario donde los temas. Hay que decir que Jordania tiene estabilidad hace ya muchos años, no ha sufrido los avatares de los vecinos del norte. Y Egipto también se mantiene estable a Sisi, han tenido elecciones dos veces en los últimos periodos de tiempo. Debo decir que la Autoridad Nacional Palestina convocó elecciones en el año 2005 y fue la última vez que hubo elecciones, o sea que el presidente Abbas a esta altura ya ha superado con creces los 5 años de mandato, pero parece ser como las concesiones en Argentina, que se renuevan sin necesidad de que haya un nuevo escrutinio para ver a quién le corresponde ser el que maneje las cosas. Y por ejemplo, en la Autoridad Palestina, en este momento, hay una lucha intestina también, que a Israel le preocupa mucho, porque, a ver, para los que conocen un poco el mapa, el Hamas está gobernando la franja de Gaza, y el año pasado, para esta época del año, un poquito más, un poquito menos, exportaban misiles hacia Israel. Ahora buscan exportar la ideología del terrorismo y tratar de instalarla en Cisjordania para que de alguna manera los que están en la Autoridad Palestina sean los que promuevan este terrorismo, esta ola de terror, esta inestabilidad, esta inseguridad, mientras ellos siguen permitiendo hoy, ellos e Israel, ambas partes, que cerca de 30.000 palestinos de Gaza ingresen a trabajar a Israel, y esto no es un dato menor. Porque todos hablan del bloqueo, de lo inhumano, de que Israel tiene encerrado a 2 millones de palestinos, sí, pero el Hamás permite que entren por día 30.000 palestinos a trabajar a Israel porque traen comida a casa, cosa que el gobierno del Hamás no consigue generar. Y por otro lado, dentro de la Autoridad Nacional Palestina hay ciudades liberadas. Es que en el Tanaj figura Shem, Jenin, como Ir Miklat, como ciudad de protección para los que cometen asesinatos, ya sea Bimeizit o Bishgaga, ya sea culposo o homicidio simple. Hoy es una ciudad que es el refugio para todos aquellos que cometen atentados. Con la diferencia que en la época del Tanaj, quizás el rey David o el rey Salomón no mandaban a sus huestes a buscar al sospechoso, Tzal entra a los barrios de Jenin y busca y saca con pinceta a los sospechosos. O sea, nosotros mandamos a nuestros hijos a combatir para defender nuestra seguridad, nuestra vida y nuestra frontera. Y del otro lado lo saben también. Por eso la familia del terrorista ahora está en la fuga. Y por eso, de alguna manera, la ola no es una ola organizada por alguna organización. No, la Jihad Islámica puede adjudicarse lo que quiera, pero es más el atentado del lobo solitario, que es más difícil de ubicar y de conseguir. Y por eso, a veces, lamentablemente, como el jueves pasado, tienen éxito. Uh-huh. Es así.
Carlos, vamos si quieres a otra página y que tiene que ver con también la difícil realidad política en Israel, esta realidad del gobierno encabezado por Naftali Bennett, que se sostiene, como dijiste, por pinzas.
Bueno, yo ayer estaba pensando, a ver, el público no sabe, pero nosotros conversamos en horarios muy exóticos. Estaba pensando de qué manera, sí, para los que no saben, yo me fui a dormir hoy a las 7 de la mañana porque tuve que ir a buscar a mi señora al aeropuerto y me acabo de despertar. No
buen sé si marido, me cara, muy pero, buen marido.
Sí. Yo diría que el gobierno de Bennett actual es como el boxeador que lo pusieron en el cuadrilátero con Ringo Bonavena, no sé si el público recordará, o a Monzón, ¿viste? Los boxeadores argentinos que te pegan un ñoqui y te dejaban medio groggy. Bueno, a Bennett le pegaron un piñón y lo voltearon en el cuadrilátero y viene el referí, le cuenta uno, dos, a los 10 se levanta, está medio así, ¿viste? Todavía tambaleando, pero está dispuesto a pelear hasta el último round. Y eso es lo que está pasando ahora. Está el gobierno tambalea, golpeado, la salida de la parlamentaria Idit Silman, que no era cualquier parlamentaria, era la presidente del interbloque de los 8 partidos que componen el gobierno, con una excusa banal, digamos, para retirarse del gobierno, pero con la intención de crear un nuevo status quo, digamos. El gobierno hoy tiene 60 bancas para gobernar. Para quien no saben, en Israel hay que tener la mitad más uno, o sea, 61. Y en este estado de 60-60, los dos bloques, cualquier movimiento en falso que haga el gobierno va a caer. Y ahí se plantean ya distintos escenarios que pueden afectar la vida cotidiana de absolutamente todos. Desde para los que buscan derribar al gobierno indeseablemente, el actual viceprimer ministro Yair Lapid, que es el canciller, herede la silla de primer ministro hasta que se convoquen elecciones, o que haya una moción de desconfianza y el gobierno caiga y haya elecciones nuevamente, se dice que en septiembre, porque en agosto en este país nadie va a ir a votar, primero porque hay 37 grados de calor y segundo porque están todos de vacaciones. Y la tercera opción es que este gobierno se mantenga así, medio grogui, tambaleando sobre el escenario, hasta que venga alguien que, por algún motivo particular, decida sostenerlo. Porque los sondeos hechos post dimisión de Silman, la mayoría de la población israelí está en desacuerdo con su renuncia, porque prefieren la estabilidad de un gobierno que por ahí no es el más efectivo ni el mejor del mundo, a la inestabilidad de tener que ir nuevamente elecciones cuando sabemos que el resultado va a ser más de lo mismo. Y entonces vamos a entrar otra vez en el lavarropas ese que estábamos hace 2 años, dando vueltas con las negociaciones entre los partidos, sin poder mirar hacia adelante. Y la gente prefiere ver un futuro, quizás a corto plazo, con este gobierno, y no pensar de acá a 4 o 5 años con otro gobierno que no sabemos qué componentes tendrá. Así que, frente a esta realidad, hay que ver cómo termina este round y después de los 3 minutos de descanso o del minuto de descanso, ver cómo sigue el próximo round.
Y ver qué es lo que hace el oponente en términos también de qué golpes propone, ¿no?
Bueno, el oponente lo que propone es knockout. O sea, la oposición siempre busca derribar al gobierno. Es parte de su de ADN, digamos, sí, independientemente del outcome del resultado.
Hay que ver por dónde golpea, digo, ¿no? Si será a Yelet Shaquet o será por otro lado, a quién tienta o no tienta.
Es independiente, ya las figuritas, ya a esta altura, eso es para la nota de color del diario del viernes para que tengas lo que leer el fin de semana, pero es independiente porque el outcome, el resultado, no va a ser bueno, digamos. Israel, vos mencionabas al principio, lo impactante de este país es que al día siguiente del atentado en Tel Aviv, los bares en Tel Aviv estaban repletos, las obras de teatro se siguieron haciendo, la gente fue al trabajo, los que tenían que trabajar. Yo, que los viernes hago las compras del Shabbat, yo el supermercado estaba repleto. Puedo decir que la gente miraba con un poco así, medio de costado, para ver si no había algo raro, pero la vida continúa. La economía israelí no se detiene, el shekel está cada día más fuerte. Repito, mi señora ayer llegó de viaje, el aeropuerto estaba repleto de gente que ingresaba al país. Un país que no está como Ucrania, que tiene un atentado, no está en guerra como Ucrania. No le llegan 6, 7 aviones juntos que todos quieren hacerse el test de PCR e irse a la casa rápido. Entonces, la vida continúa e independientemente de cuál sea la figurita de un lado o del otro que cambie de equipo, el país va a seguir funcionando porque esa es la fortaleza que tiene Israel. Los avatares políticos te voltean por un rato, pero esto es levántate y sigue combatiendo. Y no importa cuál de los lados sea el que reciba la paliza más grande. Vamos a levantar y vamos a seguir adelante.
Qué buena síntesis, querido Carlos. Yo espero que antes de Pesaj, que ya está ahí de alguna manera en la agenda israelí, sin duda volvamos a hablarnos y a desearnos todo lo bueno para esta festividad y agradecerte como siempre porque nos has dado un panorama no solo preciso en lo informativo, sino también en lo que hace a comprender, que es mucho más importante, los fenómenos de Israel y Medio Oriente. Un abrazo y a descansar si es posible.
Ya mismo me pongo el pijama, me voy a la cama a dormir y estoy muerto de sueño. Chao. Que tengan un buen día en Argentina.
Carlos Gurovich, periodista de E24 News, trayéndonos este panorama de noticias de Israel.